Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Mejor del deporte.
Hola, hola, bienvenidos a su programa Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, que se emite todos los jueves de 7 a 7:30 por esta su frecuencia 104.1 FM, Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas. En esta oportunidad, el segundo momento o segunda entrega de un programa acerca de la diferencia entre el cuidador personal y la hospitalización domiciliaria. Situación que se vio forzado el Ministerio de Salud a hacer una diferencia a partir de una tutela que ya trabajamos hace 8 días, la sentencia T-096 de 2016. En este sentido, queremos recordarles lo que trabajamos hace 8 días en un resumen ejecutivo. Decíamos que el cuidador personal es una persona diferente al personal de salud que implica la atención de un paciente de una enfermedad crónica y que generalmente no es un profesional de la salud. Obligación que necesariamente le ha de corresponder a la familia del paciente. Y de manera excepcional estará a cargo de la IPS o la EPS a la cual está afiliado dicho paciente, ya sea en el régimen subsidiado o en el régimen contributivo. De esa manera esencial lo ha determinado la Corte Constitucional en la sentencia T-096 de 2016, que fue el marco para que el Ministerio de Salud reglamentará esa diferenciación entre el concepto de hospitalización domiciliaria y el cuidador personal o cuidador permanente de un enfermo. Ese cuidador permanente, en el sentido del Ministerio de Salud, ¿hace qué? El concepto que implica para el Ministerio de Salud sobre el servicio del cuidador. El Ministerio lo expidió a través de la Resolución 5928 de 2016, mediante la cual establecieron los requisitos que deberían obtener las entidades recobrantes, como es que la propia EPS, con miras a que se les efectúe dicho reconocimiento dentro del pago del servicio que por concepto de dichas atenciones se debe hacer siempre que dicho servicio esté incluido en el resuelve de una tutela. Dentro de la mencionada disposición se estableció que esto se trata de un servicio excepcional. Y obviamente que no está financiado dentro de la unidad de pago por capitación. Ahora, lo contrario sería la atención domiciliaria. Pues bien, la ley 1751-2015, que consagra como deber de las personas el de contribuir de manera solidaria al financiamiento de los gastos, que se ha denominado la corresponsabilidad social dentro del sistema de salud, implica que ya en una sentencia de tutela anterior, en 2014, la número 154, la Corte Constitucional analizó la naturaleza del cuidador, concluyendo que el servicio de cuidador permanente o principal no es una prestación calificada que atienda directamente al restablecimiento de la salud, motivo por el cual, en principio, no tendría que ser asumida por las EPS. Hasta allí el resumen de nuestro programa anterior. El tema de hoy, como lo decíamos al comienzo de este programa, es la hospitalización domiciliaria. Partiremos de una definición de en qué se entiende como concepto de la hospitalización domiciliaria. Uno de los conceptos, de la manera más descriptiva y técnica, es la que la Organización Mundial de la Salud ha introducido en varios de sus documentos. Y dicha organización dice que es la provisión de servicios de salud por parte de cuidadores formales o informales en el hogar con el fin de promover, restablecer o mantener el máximo nivel de confort, funcionalidad y salud, incluyendo cuidados tendientes a dignificar la muerte. Los servicios domiciliarios pueden ser clasificados por categorías en promoción, prevención, terapéuticos, rehabilitación, cuidados crónicos y paliativos. Cierra comillas. Como vemos, aquí hay una gran diferencia entre hospitalización domiciliaria, que sí es un servicio médico a cargo de la IPS, versus cuidador personal, que no es un servicio médico, sino una atención diferente a cargo de una persona que no es profesional de la salud y que no es necesariamente una obligación con cargo a la unidad de pago por capitación. En este sentido, la hospitalización domiciliaria, que hace parte de una permanencia diferente al nivel institucional hospitalario, es decir, es como si se trasladara el servicio del hospital a su casa. Es una manera de darle una atención diferente o diferenciada en relación con el servicio que recibe en un hospital. Esta definición que hemos dicho engloba obviamente todos los tipos de atención. Los incluye en el contexto del hogar y además introduce la figura del cuidador no formal como parte de este modelo. Si bien es cierto que la Organización Mundial de la Salud así lo ha consagrado, en Colombia se ha hecho una total definición. Por su parte, específicamente y en ese sentido, la hospitalización domiciliaria sería trasladar, repetimos, al hogar del paciente el personal, los servicios y la tecnología necesarias para su recuperación o tratamiento en igualdad, cantidad y calidad que en el hospital, propiciando la participación activa del paciente y su familia en el proceso terapéutico de recuperación y rehabilitación de la familia. Ahora, históricamente, no es que sea producto de nuestro actual mundo desarrollado. La hospitalización domiciliaria obviamente tiene un referente histórico por allá cerca del año 400 antes de Cristo con Hipócrates. Lo que pasa es que dentro de los sistemas integrales y sistemáticos de salud se viene a introducir el sistema de la hospitalización domiciliaria en la década de los 70 ya como una estructura formalizante y formalizada de qué es lo que se debe hacer. El Ministerio de Salud, a través de las resoluciones que les hemos estado indicando y que volvemos otra vez a establecerles o indicarles cuáles son esas diferencias en relación con las normas que regulan la hospitalización domiciliaria. Los servicios tecnológicos de salud los podrá encontrar usted mucho más ampliamente difundidos en un concepto. Si usted desea consultarlo, acuda a la página del Ministerio de Salud, www.minsalud.gov.co, y el concepto es el número 2017-11-20-02-11-741 del 2 de octubre de 2017. Allí encontrará ese desarrollo conceptual de lo que ha sido la hospitalización domiciliaria. Todo por las decisiones que de manera reiterada la Corte Constitucional ha venido construyendo el concepto desde la perspectiva de la tutela como protección esencial y como derecho autónomo hoy día después de la Ley Estatutaria de Salud. No lo olviden, si desean conocer otro documento que les puede respaldar en el sentido de cuáles son los parámetros para el alcance de la hospitalización domiciliaria, acudan a la resolución 5521 de 2013, que en su artículo 29 indica que la atención domiciliaria no abarca recursos humanos con finalidad de asistencia o protección social, como es el caso de los cuidadores. Eso es lo que les estaba diciendo hace un momento. Esa resolución hace la diferencia desde el concepto que ya les leímos de la Organización Mundial de la Salud. En el concepto de la Organización Mundial de la Salud, ellos sí dicen que la hospitalización domiciliaria implica necesariamente el cuidador personal o el caso de los cuidadores personales en el domicilio. Los modelos que se deben tener presentes para la atención domiciliaria no difieren mucho de los requisitos y de las garantías técnicas y asistenciales o de instalación que se le puede dar a un paciente en recuperación en un postquirúrgico en un hospital. Pero ¿cuál es la diferencia? Todas las tutelas que han llegado al consultorio jurídico de la Universidad del Cauca y que ha dictado la Corte Constitucional en desarrollo de la protección esencial del derecho a la salud, generalmente se han dictado para pacientes crónicos, con enfermedades huérfanas, de una difícil recuperación que implica en ocasiones tratamientos paliativos de sostenimiento para el final de la vida. Colombia ha sido uno de los países en América Latina con mayor nivel de desarrollo normativo frente a estos cuidados y que implica ese desbalance que muchas veces escuchamos por los técnicos y tecnócratas de salud, que es el famoso equilibrio financiero frente a la demanda de servicios de salud. Pues bien, estos marcos, estos elementos necesarios, hace que el Ministerio de Salud, a través de ese equilibrio financiero, haya incluido en las resoluciones que le hemos indicado la posibilidad de que las EPS o las IPS que prestan ese servicio de atención domiciliaria o cuidador ordenados por vía de tutela recobren al FOSIGA el costo que implica la atención domiciliaria y la atención del cuidador en aquello que no hace parte del plan de beneficios en salud. Recuerden que hace 8 días decíamos, si usted quiere saber cuál es su plan de beneficios, vaya al Ministerio de Salud, www.minsalud.gov.co, y escriba ahí plan de beneficios actual 2019. Y le sale una resolución de 2018 que le va a indicar cuál es su plan de beneficios. Y ahí, en cada uno de los ítems, en cada uno de los grupos etarios humanos de ese plan de beneficios, está incluido la hospitalización domiciliaria como un elemento con cargo a la unidad de pago por capitación, por las siglas UPC, que es lo que usted paga como parte de su seguro de la cuota, óigase bien, de la cuota que paga en el descuento de su salario. Su salario va destinado a ese pago de los servicios de salud cuando paga salud y pensión en el descuento, ya sea como trabajador independiente o como trabajador dependiente. Para el régimen subsidiado, obviamente el Estado ha establecido una unidad de pago por capitación para cubrir a las personas de estrato 0, 1, 2 y en algunas ocasiones, dependiendo del nivel económico, en estrato 3. Los estándares de calidad, óigase bien, los estándares de calidad de la atención en salud por parte de la hospitalización domiciliaria no difieren, como decíamos hace un rato, de lo que se pide a una clínica. Pues bien, los países tercermundistas, como a veces nos clasifican en América Latina y en especial Colombia, el aumento de la esperanza de vida en la población actual se ha ido elevando en una constante. lo cual ha generado también un incremento en el número de personas que presentan múltiples problemas de salud después de los años 70 de vida de una persona, que se vuelven un poco crónicas. Y esto debido pues al estilo de vida que adoptan los individuos en su escenario vital. La importancia de esto radica entonces que los hospitales están cambiando de una manera rápida y profunda dichos estándares de atención. Vamos a decir algo que usted se puede haber enfrentado con un familiar que usted haya tenido en un hospital. Van, lo operan, ya sea programado o por urgencias, le hacen la cirugía es ambulatoria, y lo dejan uno o dos días y el resto de la recuperación lo mandan para la casa. Eso es lo normal, porque reducen lo que se llama desde la perspectiva económica asistencial los días de estancia hospitalaria. Así se llama, estancia hospitalaria. Entonces lo reducen. Estamos hablando de cirugías normales, estamos hablando de atención de las mujeres en embarazo para el parto, y ya sea natural o por cesárea, lo dejan 2-3 días del parto y lo mandan para su casa, le dan salida independientemente y los médicos le dicen váyase para su casa, se recupera, viene a cita de control en 15 días y obviamente si tiene algún cambio o alguna alteración en su salud, viene y reconsulta. Eso se llaman recomendaciones y signos de alarma que su médico se lo dice a la hora de darle de alta, es decir, a la hora de darle la salida del hospital. Eso lo normal. Pero resulta que existen otros pacientes con unos cáncer crónico, con unas enfermedades huérfanas, como por ejemplo la esclerosis múltiple, es una enfermedad degenerativa permanente que la persona termina en ocasiones postrada en una cama. Los hospitales en sus estructuras de estancia hospitalaria pues consideran que no es necesario que esta persona, cuyo cuadro clínico no va a cambiar sustancialmente, permanezca dentro de una institución hospitalaria y lo mandan para la casa y le trasladan esa tecnología a la casa. Una enfermedad coronaria que lo deje con parálisis, por ejemplo, es probable que vaya a tener un cambio, pero ese cambio puede ser a largo plazo. Este paciente requiere que lo manden para la casa para un mejor estar en la casa donde está rodeado de los familiares y le prestan una asistencia de un médico con visitas semanales o quincenales y un auxiliar de enfermería para ciertas atenciones como limpiar flemas, respirador y algunas otras situaciones que de acuerdo con cada enfermedad, óigase bien, de acuerdo con cada enfermedad se requerirá y se hará la evaluación médica que se requiera y la cantidad de atención, ya sea por enfermería o por medicina general o especializada. La atención y la implementación de programas de atención domiciliaria para pacientes crónicos, como lo estamos diciendo, es un conjunto de elementos entonces que desarrolla un nuevo modelo de atención, por lo que se encuentra ante un escenario que exige una respuesta a estos nuevos retos de manera diferente. Son retos que tiene la salud, que se le presentan a usted, amable oyente, en un enfermo, en un paciente de carácter crónico. Y obviamente existen en este sentido, y por eso cada persona tiene una propia dimensión, y eso se llama diferentes grupos de pacientes. No a todos los pacientes se les debe dar atención domiciliaria. Por eso, estos programas de atención domiciliaria no solo tratan de lograr un beneficio a los usuarios afiliados al sistema de salud, al sistema general de salud, sino también que las mismas instituciones prestadoras de salud, que se llaman IPS dentro del sistema de la ICIEN, llámense clínicas u hospitales, están logrando un mayor compromiso dentro de las personas involucradas. paciente, familia, estado y sociedad, evitando así que la atención y la responsabilidad de los usuarios recaiga solo y exclusivamente en el personal sanitario. Además, permite ello brindar muchos y más o mejores servicios, mejorar la oportunidad del servicio prestado, descongestionar los servicios ofertados, mitigando en lo que se llama en salud los tiempos de espera en las instituciones de salud, que ya lo dije de otra manera, estancia hospitalaria. De ahí que es necesario estar educados, y por eso este programa, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, le está dando la oportunidad para que usted se eduque en este escenario de lo que es la atención domiciliaria y el cuidado o cuidador de un paciente. Es importante que cada individuo en ese nivel de corresponsabilidad social, hablamos de individuo como familia, como persona, modifique sus estilos de vida y se haga cargo de sus pacientes. De ahí que, para lograr una permanencia y un fortalecimiento de los programas que cada institución debe asumir, no solo es necesario tener al usuario satisfecho, al paciente satisfecho, sino lograr un equilibrio de sumarse a aspectos como organización, control, dentro de un programa, siguiendo unos requerimientos de conformidad con los estándares de habilitación. Y aquí quiero que ustedes, amables oyentes, tomen una pausa y entiendan qué es eso de estándares de habilitación. Un estándar de habilitación es una normatividad que el Ministerio de Salud ha establecido para que un operador, clínica u hospital, pueda y se le dé la autorización de operar, de prestar servicios, de recibir pacientes. Pero como la hospitalización domiciliaria presupone un traslado de la institución hospitalaria a la casa, pues obviamente debe cumplirse con unos estándares. Y es el médico, en cada caso concreto, el que determina si es posible o no que en su casa exista la atención domiciliaria. De ahí que el tipo de vivienda, el acceso a los servicios públicos, el nivel de limpieza o asepsia que usted tenga en su residencia le permitirá de darle o no darle ese servicio de atención domiciliaria. No a todos los pacientes y no en todos los casos se puede hacer ese tipo de servicio. De ahí que vamos a leer algunos de los requisitos de habilitación o estándares de habilitación para el servicio de atención hospitalaria en el domicilio. Una guía de hospitalización y atención domiciliaria que es necesario redactarla, el ministerio no la tiene, cada hospital de acuerdo con sus estándares generales lo establecerá. Tener un claro y preciso proceso de traslado de desechos biológicos de la hospitalización y de la atención domiciliaria. Tener un mapa de riesgos clínicos para tomar acciones preventivas y correctivas para la seguridad del paciente, qué tan lejos está, qué hospital está más cerca de él, así no sea su hospital de donde salió, un puesto de salud cercano, una atención de primer nivel, una guía de procedimientos de enfermería, fundamental. Porque la enfermera, si bien puede tener un conocimiento, en su casa los escenarios son diferentes. Una guía de manejo de las primeras 10 causas de morbilidad según estadísticas institucionales de cuántas veces un paciente en atención domiciliaria se muere. Eso es una guía de atención. La guía de transporte de ambulancia, básica, medicalizada, incluyendo el manejo de código azul en hospitalización y atención domiciliaria. Es decir, cuál es el nivel de comunicación que hay desde su residencia al hospital receptor, para saber si puede reaccionar de manera oportuna o no frente a un fenómeno de crisis de salud del paciente y de su familiar. Un programa de educación para el cuidador, para la familia, porque no todo debe recaer en la institución, en la hospitalización domiciliaria. Un procedimiento de toma de muestras de laboratorio en dicho programa. Tener un grupo interdisciplinario idóneo, es decir, varios médicos que se encarguen de su paciente. Y obviamente, fundamental, para evitar demandas, una política de seguridad del paciente. Estas últimas son, repetimos, de vital importancia a tener en cuenta dentro de un proceso de hospitalización domiciliaria. Hasta aquí, ustedes han podido escuchar la diferencia que implica el cuidador personal de la hospitalización en casa u hospitalización domiciliaria. Son escenarios diferentes, de niveles complejos diferentes, y no podemos confundir, amables oyentes, que una hospitalización en casa es un cuidador. Ni un cuidador domiciliario es una hospitalización en casa. Recuerden entonces, para concluir, la hospitalización en casa es el traslado de atención en niveles tecnológicos menores de lo que era el hospital. Se traslada parcialmente el hospital a su residencia. Y el cuidador es una persona diferente de un paciente estable en dificultades de salud que no se puede valer por sí mismo, pero que dicha atención es de cargo de usted, amable oyente, porque usted es el familiar del paciente. Y de manera excepcional, como dice la sentencia T-096-2016, de manera excepcional dicho servicio deberá estar a cargo de su IPS y de su EPS o aseguradora. Hasta aquí, este es su programa, Consultorio Jurídico, el programa de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. No lo olvide, sintonícenos todos los jueves de 7 a 7:30 y los sábados a las 11:30. Gracias a Francisco Fuli, que estuvo en el Control Master para este su programa. Con ustedes, Jacob Cuellar. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.